La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
¿Quién y cómo imponen las agendas? A más de 6 meses del comienzo del aislamiento por la pandemia del COVID-19, los contagios y las muertes crecen, pero se corren de las agendas de los medios. ¿Y de la gestión? Nos preguntamos cómo comunica el gobierno en esta etapa, cómo cambió el escenario mediático y quién impone la agenda. Disputas políticas y de comunicación en la Argentina de la crisis. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Vamos a saludarnos cortito y al pie para garantizar que nos escuchamos. Agustín, ¿cómo estás? Es casi una llamada por teléfono con un intermediario en Almagro esto.
Hola Santi, ¿cómo estás? Yo te escucho bárbaro y muy contento de estar en una nueva edición de Fuerte al Medio. ¿Cómo estás vos?
Bien, acá estamos disfrutando este día soleado. Me acordé hoy que en los primeros años de la cuarentena hablábamos del clima y celebrábamos los lunes que llovía porque entendíamos que eso colaboraba. Y también hacíamos análisis bastante seguido sobre la temática que vamos a recuperar hoy, que nos desvía un pelín de nuestra línea de trabajo constante, que es la economía política de los medios, por llamarlo de alguna manera, pero que tiene a la comunicación como centro y es volver a analizar de la comunicación oficial. Creo que cuando hablábamos de la comunicación oficial, también analizábamos el clima de los días en que hacíamos Fuerte al Medio.
Sí, era uno de los temas de nuestra agenda más recurrente en esos primeros 2 o 3 meses de cuarentena y de la evolución de la pandemia en Argentina, y lo hemos abandonado algún tiempo, y me parece que es una buena, digamos, a 6 meses del comienzo del aislamiento social en nuestro país, es un buen momento para recuperar qué es lo que hizo el paso del tiempo con la forma de comunicar que tuvo y que tiene el gobierno sobre esta situación, ¿no? Algo que quizás hasta incluso nosotros fuimos parte de un sobreanálisis, si se quiere, pero también lo cierto era que casi que era el único tema sobre el que se hablaba en todos los ámbitos, en todos los medios, en todas las conversaciones personales, y bueno, y luego se fue desdibujando, se fue desvaneciendo. Casi te iría dando la primera idea sobre esta conversación, casi desvaneciéndose, casi como el esquema de comunicación en torno a la política sanitaria, ¿no? ¿Qué te parece, Santi?
Sí, acuerdo con esa primera lectura, ¿no? Que sería no justificarnos, ni autojustificarnos, sino comprender que quizás el rol que ocupó este tema en nuestra propia agenda, en la agenda de Fuerte al Medio, se relaciona directamente con el rol que fue perdiendo, con un uso del gerundio adrede, digamos, en la centralidad de la cuestión de la comunicación, en la centralidad de la gestión, además, es decir, cómo fue perdiendo centralidad tanto en la temática en la gestión constante como la comunicación en el área de la gestión. Hay ahí una primera línea, y acuerdo también con la segunda que planteás, que es esto del sobreanálisis, ¿no? Hemos llegado a hacer hilos de Twitter largos y con una especie de cobertura en vivo de los anuncios cuando sucedían cada 15 días y eran muy significativos, incluyendo supuestas contradicciones o debates en sí mismos, como el momento en el que Alberto Fernández había anunciado lo que luego no se podría hacer, que era salir a correr, etcétera, y empezamos ahí a notar algunos problemas de la gestión de la comunicación. Y entonces aparece esa situación que es, con el paso del tiempo, así como yo sí nos agregaría una especie de cucarda, y es que Hablamos bastante temprano de un rasgo que tiene la cobertura de los medios, que es la porteñización y cómo la agenda se construye a partir de lo que pasa en Buenos Aires. Y cuando acá parece encontrarse cierta meseta en la performance de la pandemia, entonces el tema es desplazado y cuando crece en el interior o en las provincias no adquiere ese lugar. Bueno, ahora que estamos hablando de esto, lo estamos haciendo a partir de una lectura que implica reconocer que el desplazamiento en la agenda también tiene que ver con un desplazamiento en la gestión. Entonces aparece una primera pregunta que es ¿cómo cambió la comunicación oficial? Y yo creo que así como tendríamos que identificar que comunicar no es solo difundir y que hay una serie de recursos y de baterías que quienes llevan adelante gestiones pueden usar para intentar, por un lado, anunciar lo que tienen que anunciarle a la población en un contexto de pandemia y, por otro lado, llegarle a todos los públicos que no tienen consumos equivalentes. Este escenario en donde el monotema de los medios era la pandemia fue cediendo, también fue cediendo como monotema de la gestión gubernamental y apareció esa idea de que pasamos de la centralidad de la figura de Alberto Fernández acaparando todo lo positivo de la buena gestión del primer tiempo, esto es en una descripción que no valorativa, estoy haciéndome eco de lo que se dice, a correr a Alberto Fernández de ese centro y desplazar la gestión junto con la comunicación de esto que pasa ahora.
Sí, a ver, decididamente si uno tiene que comparar el escenario de comunicación oficial de los últimos días de marzo, abril y mayo, vamos a encontrar varias diferencias, ¿no? Sobre todo con la situación actual, que tiene que ver primero con los temas sobre los cuales el gobierno habla o sobre los cuales el gobierno intenta hablar, ¿sí? Porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? Digamos, en una agenda que volvió a ser revuelta y variada, hay que ver, y vamos a analizar sobre el cierre de la columna, la capacidad del gobierno de marcar agenda, ¿no? Pero en un primer renglón, en una primera descripción, el gobierno, como bien decía Santi, habla de otros temas, además de la pandemia, porque además en la vida de las personas ya están pasando otras cuestiones, además de preocuparnos por el coronavirus. Y también, como bien vos decías, hay otras herramientas, otros métodos de la comunicación oficial que se incluyen y otros que han desaparecido, ¿sí? que se modifican y otros que ya no son tan relevantes como, por ejemplo, las conferencias de prensa o los comunicados oficiales cada 15 días para comunicar cómo es que sigue el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no?
Bueno, ustedes saben que el mundo está atravesando un momento singular, que está atravesado por una pandemia que ha avanzado con mucha velocidad, primero en Asia, después en Europa, después en Estados Unidos y que ha llegado a América Latina. Y la verdad es que la salud para nosotros es muy importante, el cuidado de la salud de los argentinos. Así que por eso hemos tomado el toro por las astas desde el comienzo, nos hemos abocado a dar respuestas rápidas, aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. En estos días dictamos más de 30 medidas de todo tipo, medidas que van desde la suspensión de clases hasta el cuidado de nuestra economía, que necesita seguir funcionando para que los argentinos puedan seguir avanzando en sus vidas.
Y en esto que nosotros hablábamos al principio de la cuarentena y al principio de la pandemia, que era que los medios son porteñocéntricos, ¿no? Y cómo la agenda y sobre las cuestiones, los problemas que se hablaba por aquel entonces, cuando el 90-95% de los casos de COVID se encontraban en el área metropolitana de Buenos Aires, entonces todo giraba en torno a Buenos Aires. La realidad nos muestra que la comunicación oficial también se ha vuelto, o por lo menos se ha mostrado muy porteñocéntrica, porque cuando la situación se agravó en otros lugares del país, el gobierno se corrió de la construcción de un discurso o de una construcción de política sanitaria desde lo comunicacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando bajó la circulación, o por lo menos cuando bajaron la cantidad de casos positivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o incluso también en el área metropolitana de Buenos Aires, el gobierno fue aflojando su control y su su práctica discursiva sobre la política sanitaria, relegando eso incluso desde distintas voces oficiales a lo que pudieran definir las provincias cada una en una situación que es cada vez peor.
Sí, y agregaría a este concepto de relegar el de delegar, pero no en el buen sentido, y voy a problematizarlo ahora. Pero antes de eso me parece interesante marcar que nosotros hemos dicho en oportunidades diferentes durante este año que que gestionar es más que comunicar, casi a modo de título, pero que comunicar es una parte central de la gestión, de una gestión de pandemia y de una gestión en cualquier momento, de cualquier temática. No puede ser toda la gestión reducida a la instancia de comunicación, pero la comunicación debe ser un elemento central, sobre todo en sociedades mediatizadas, en donde el sistema comunicacional ocupa un lugar tan central. Y digo sistema comunicacional y no solo los medios de comunicación masivos donde se puede difundir una línea de acción. Reconociendo ese primer aspecto que quiero marcar, aparecería un segundo que se me asoma más en forma de pregunta y que advierte sobre la posibilidad de que los análisis exhaustivos y concluyentes deberán hacerse cuando todo esto pase, ¿no? Esa remera que odiamos, ¿no? Cuando todo esto pase, porque es cuando todo esto pase vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, vamos a retomar tal actividad. Pero efectivamente cuando todo esto pase podremos hacer un análisis concluyente. Animándonos a hacerlo mientras sucede, asoma una pregunta que para mí todavía no podemos responder, y es ¿por qué esto que describimos y en lo que los dos acordamos pasa? Es decir, ¿por qué hay una cesión o una delegación en las autoridades provinciales de no solo la administración de la comunicación, sino de la gestión en sí misma de la pandemia? Y se me ocurren dos respuestas posibles entre muchas otras. Esto pasa porque el agotamiento llega a todos y entonces el gobierno necesita pasar pantalla, o esto pasa porque cuando empiezan a llegar los peores resultados, más vale compartirlos con otros y otras y no ser el que pone en su bolsa todos los resultados y no solo cuando son buenos. ¿Entiendes? De punto a quiero decir, al principio era muy claro la oportuna suspensión de la circulación de las personas permitió ganar tiempo y creció la imagen positiva de los gobernantes, etcétera. Cuando los resultados empezaron a acumularse negativamente, compartamos todo. Son respuestas posibles, no sé si son las únicas, y creo que vamos a necesitar tiempo para respondernos esto.
Buenos días, compartimos un nuevo reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas.
8.841 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, el 40,4% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y el 59,6% con residencia en el resto de nuestro país. Son 711.325 los casos confirmados, acumulados de coronavirus en la República Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 10.161 casos. La tasa de incidencia actual es de 1.568 casos cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 15.749 personas fallecidas. Tenemos 3.309 casos pendientes de notificación desde la provincia de Buenos Aires.
Sí, vamos a necesitar tiempo, pero lo cierto también es que incluyendo otras variables en el análisis, es posible pensar que, tal como le advirtieron al gobierno cuando todo esto empezó, un grupo de especialistas en comunicación, la pandemia es un fenómeno, por decirle de alguna manera, muy largo, muy estable en el tiempo, y entonces anotarse victorias antes de tiempo puede costar caro políticamente con el devenir de esta pandemia, ¿no? Entonces esto de evaluar los resultados y sin olvidarnos que estamos hablando de comunicación, pero también de política, parece necesario entonces empezar a marcar esa conveniencia en algún punto de evaluar de acuerdo a los resultados cuánto se da la cara, cuánto no, cuánto se habla sobre un tema o cuánto no. Pero, a ver, incluso hasta transformándome en el propio detractor de mi argumento, ¿no? Porque si uno puede anotar un poroto a favor en estos días de cualquier gobierno, o por lo menos de alguno de los tres gobiernos, del nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, es que los casos están bajando, ¿no?
Al menos en esta región, decís, en esta región desde donde nosotros hacemos el...
Claro, exactamente. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires los casos están bajando, digamos. Por lo menos los datos muestran eso. Entonces, ahí habría quizás una posible construcción comunicacional de un éxito, ¿sí? O de un mensaje de alivio que al mismo tiempo baje un mensaje, y esto quizás, digamos, ensayando posibles respuestas, ¿no? Que baje un mensaje a otras provincias de que es posible y de que es todo parte de un proceso. Pero el gobierno elige aún así correrse comunicacionalmente de la gestión de la pandemia, ¿no? Y marco esto porque el último anuncio de extensión del aislamiento se hizo a través de un video en redes sociales donde el presidente no aparecía, ¿no? Digamos, a ese nivel llegó el corrimiento de la comunicación oficial de la pandemia.
A partir del diálogo constante con los expertos y con los gobernadores y gobernadoras de todo el país, hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. Las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones van a disponerse en cada territorio. Pero es necesario insistir, la pandemia no permite descuidos. Aunque la Argentina sigue mostrando buenos resultados en el contexto regional, en América el COVID-19 continúa en aumento y la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención porque la ciudadanía comienza a relajarse.
Sí, me parece que es como el ejemplo más gráfico, más claro de esto que nosotros planteamos. Pasamos de una comunicación todo el tiempo, todo terreno, de un presidente dando cientos de entrevistas en medios hostiles, medios afines, apareciendo casi cotidianamente en la televisión hablando de esto, a un anuncio central que era el que logró los picos de rating, hemos analizado esto también durante este año, mediatizado por por plataformas, en formato audiovisual, pero no necesariamente televisivo, y corriendo al presidente ostensiblemente hasta del ejercicio de la voz, porque es la segunda vez que se hace por spot de las últimas dos, pero esta fue la primera donde ni siquiera el anuncio fue realizado por la voz del presidente Alberto Fernández. Es decir, desde la centralización de la figura hasta un spot que tiene la voz en off. Me parece una cuestión súper gráfica para plantear esta cuestión. Desde las filminas del profesor Fernández a los spots de una voz locutada. Me parece una idea muy, muy gráfica para cerrar. Y eso nos permite asomarnos a una segunda pregunta en este proceso que es dinámico, y ahí también acordamos que es cómo cambió el escenario mediático en este contexto, no solo por los lugares hacia donde se corrió el gobierno, sino también por cómo se materializó en las formas de narrar lo que pasa, las relaciones empresariales entre los principales medios y el gobierno, que inciden también en la construcción discursiva de cómo se gestiona la pandemia.
Sí, ese escenario, y te lo pregunto, Santi, a ver si vos compartís mi diagnóstico o mi idea. A varios meses ya de aquel suceso, pero me parece que el escenario mediático y sobre todo el tratamiento editorial sobre la gestión del gobierno nacional cambió, digamos, tuvo una ruptura que con el tiempo podemos confirmarla a partir del caso Vicentín, ¿no? De la intervención y expropiación fallida de la la exportadora de granos. La relación entre las grandes plumas, los grandes los periodistas referentes de medios como Clarín, La Nación, Infobae o América, cambió, o por lo menos empezó a mostrar grandes fisuras en un tratamiento que el primer mes y medio de la pandemia había sido bastante amigable.
Sí, acuerdo general con tu diagnóstico y me pregunto si se podría dividir estos 6 meses en 3 tercios. Un primer tercio que va desde el anuncio inmediato hasta finales de abril, en donde hay una especie de tregua que también fue política, porque subrayo tu idea que expresaste antes de que también hablamos de política. Esa tregua política implicó ciertos acuerdos básicos con la oposición o las oposiciones. Un segundo bloque que fue el de la suspensión de la tregua, hubo una transición de la tregua a la guerra. Yo, buscando material propio, encontraba que a fines de abril firmé una nota junto a Ornella Carboni donde me preguntaba si asistíamos al paso de la tregua a la guerra. Y un último periodo, yo coincidiendo en que si hubiera un parteaguas en vez de 3 divisiones, es el caso Vicentín o la cuestión Vicentín. Pero en ese último periodo que es de guerra declarada, ¿no? Donde me parece que definitivamente es muy difícil encontrar alguno de los puentes que algunos sospechábamos hace más de un año cuando fue designado Alberto Fernández como el candidato de este espacio político que incluía el kirchnerismo, que es el que ha tenido más enfrentamientos con las empresas de medios, como porque era el propietario de los puentes, ¿no? O el que históricamente los había atendido. Hoy es muy difícil encontrar puentes, sobre todo entre las firmas emblemáticas de los medios que vos mencionás y actores del gobierno, e incluso aún del propio Fernández, que incluyó en su estrategia comunicacional presencia en casi todos los programas de la noche de TN, entrevistas con A Dos Voces, entrevistas con el nuevo programa que conduce Luciana Geuna y no me acuerdo ahora el
nombre. Maru Lufar.
Y Maru Lufar. Y también en el programa de Morales Solá. Y sin embargo no ha logrado esos puentes que históricamente se le reconocían. Y me parece que esa guerra, que era más declarada desde La Nación históricamente, empezó a asomarse muy claramente en los otros medios, incluyendo Infobae y Clarín.
Sí, como decía Diego Genud en una nota que publicó este fin de semana, uno de los aspectos en letra P, ¿no? La nota de Diego Genud, uno de los aspectos que quizás hasta dábamos por sentado, y en esto nos incluyo, Santi, en la gestión de Alberto Fernández, que era una relación fluida, dialógica, si se quiere, entre Alberto Fernández y las grandes firmas editoriales de esos medios, finalmente no se está dando, ¿no? Digamos, son bastante terminantes y muy, muy, muy opositoras las líneas editoriales de esos medios, incluso reconociéndose TN en esta nota de Diego Genud como un medio que no está tan a la derecha como, por ejemplo, A24, es decir, por lo menos no se opone de manera tan salvaje a la gestión del gobierno de Alberto Fernández como, por ejemplo, A24 o La Nación. Me parece que esa capacidad de diálogo, de conversación y de establecimiento justamente de canales de comunicación con las empresas de medios ha sido una de las cuestiones sobre las que tenemos que volver, ¿no? Y sobre esas ideas que tenemos que revisar cuando pensábamos o imaginábamos el gobierno de Alberto Fernández. Así como también podríamos revisar la idea de si la comunicación era central o no dentro del diseño de las políticas del gobierno, esa capacidad de negociar y de amigarse con los grandes medios de comunicación está puesta en duda.
Sí, algunas ideas, pensando en los disparadores que planteas. Por un lado es cierto que con el diario del lunes, aunque hoy es domingo a la noche para eso, debemos revisar nuestra tesis central de Fuerte al Medio 2019, que es no va a ser tan central la comunicación en la gestión de Alberto Fernández, pero ese análisis debe contemplar que pasaron cosas en términos macristas, ¿no? Digamos, la pandemia reubicó algunas cuestiones. Segunda idea, así como nos otorgué cucardas, analizar temprano el porteniocentrismo, dar cuenta con cierta celeridad del fin de la tregua, reconozco, y esto a título personal, que el Alberto Fernández que negociaba con las empresas de medios no fue el que preside. Habrá que preguntarse con el paso del tiempo por qué, efectivamente. Y en tercer lugar, me parece que tenemos en los días recientes acontecimientos muy significativos de esto que planteás, y en la cita al texto de Diego Genú de Letra P lo vuelven claro, que es, por ejemplo, el choque entre Cafiero, el jefe de gabinete de ministros, y los periodistas Alfano y Bonelli, disputando cuestiones que son casi de posicionamientos políticos. A mí me parece que se escucha muchas veces al periodista decir esto.
En el diario de ustedes permanentemente le echan de todas las culpas de todo lo que sucede en Argentina, Cristina, todo lo malo que sucede en el país.
No, a ver, Cafiero, yo no, Cristina. No, bueno, hablo,
yo les garantizo, yo lo que le digo es, no se crean las notas que aparecen en su diario.
Yo hablo, Cafiero,
porque no son verdad.
A ver, yo no hablo por Clarín, nosotros lo conocemos de hace mucho tiempo, lo conozco de su padre. Yo personalmente creo que detrás de esto que pasó con Alberto Fernández, la decisión de endurecer con Rodríguez Larreta, detrás de la avanzada sobre jueces que estaban investigando causas de corrupción, está Cristina Kirchner, lo creo yo, no me lo tiene que mostrar Clarín en una página, es mi pensamiento.
Bueno, crees mal. Bueno, crees mal, Edgardo, ¿qué crees que te diga?
Yo también creo lo mismo, Cafiero. Exactamente.
Y bueno, son dos que creen mal. ¿Qué crees?
Bueno,
y hay
un montón de gente esa es su opinión. Mucha gente opina distinto que eso. Opina como nosotros.
¿No? Seguro. Y me parece. Sí, hay otra gente que opina como yo.
Sí. La vicepresidenta interviene y de hecho todo el mundo opina de que ella avanzó sobre Alberto Fernández, lo perjudicó a Alberto Fernández en la credibilidad
no,
del gobierno.
No,
por
todo
eso
el mundo no.
No lo puedo opinar.
Vuelvo a insistir, todo el mundo no. Fíjate, no, podés opinar,
pero
es tu opinión. Y vos fíjate cómo caíste recién en la trampa. Dijiste, todo el mundo cree. No, todo el mundo no cree.
No, bueno.
Vos no sos todo el mundo y vos no hablás por todo el mundo.
Mucha gente cree eso y lo dicen las encuestas.
Mucha gente no cree eso.
Desde que la avanzada de Cristina...
Las encuestas le pegan siempre.
Alberto Fernández bajó.
Las encuestas de Clarín le pegan siempre.
No es...
Las encuestas le pegan siempre.
Ay, por favor, aburren el café eso de Clarín.
No aburre. Es que aburre. Sí, bueno, sí. Y si te aburre, ¿qué querés que haga?
Digo, inventen otra cosa. Más jugosa, porque eso
no,
era...
No, estamos inventando.
Hace 10 años que venían con eso.
Nosotros estamos trabajando. No, para nada. A ver, hay una disputa de sentido permanentemente en los medios de comunicación y eso no te excede a vos y no me excede a mí.
Me asoma una pregunta que yo la escuché muchas veces como hincha de River muy dolorido anticipando un momento malísimo que venía, que es, Pasarela no hace política. Que es, me parece que lo que no estamos encontrando acá es eso, ese proceso de hacer política en el sentido de negociar, de rosquear, de establecer diálogos, porque como vos decís, y yo acuerdo con tu descripción, cuando son tan contundentes los análisis políticos de las firmas emblemáticas de los grandes medios, es difícil volver de eso, sobre todo en un proceso dinámico, porque deberíamos advertir algo, a pesar de que estamos en una especie de años perros en este contexto, o sea, las semanas duran meses y los meses son años, pero apenas pasaron 6, estamos ni siquiera cerca del primer año de gobierno de Alberto Fernández, y si la cosa más o menos funciona como las mejores expectativas hacen sospechar, de aquí a 6 meses habrá un contexto de un porcentaje menor de la población vacunado y tendremos que sobrevivir 3 años a la pandemia para completar el proceso político. Y las empresas de medios tendrán que convivir con este gobierno y el gobierno con estas empresas de medios. ¿Se entiende a dónde apunto?
Sí, se entiende a dónde apuntás. Ahora, entiendo también que, volviendo a esto, ¿no?, del escenario mediático y de cómo muchos medios de comunicación le marcan los límites de la agenda pública, me parece que tiene que ver, como todo, con una... Digamos, a ver, Vicentín es el primer tema... el primer movimiento político que hizo el gobierno de Alberto Fernández significativo por fuera de la cuarentena, o sea, por fuera del coronavirus. Y también fue un primer movimiento político muy simbólico, cargado de ideología también, sobre cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado. Entonces, me parece que esa cuestión, ese macro tema del rol del Estado y de la convivencia entre el Estado y el sector privado, ha despertado grandes, ha encendido grandes debates y ha sido causal de los editoriales más fuertes contra el gobierno de Alberto Fernández, en el caso de Vicentín, en el caso de las telecomunicaciones, en el caso de los impuestos a las grandes fortunas. Entonces, me parece que hay una relación, y esto no estoy descubriendo el agua tibia, pero digamos, lo que me parece a mí es que justamente en la gestión se marcan los límites, o mejor dicho, los medios le han marcado los límites ideológicos, por lo menos, o de agenda pública al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que quizás, y cierro con esto, quizás desde esos medios se imaginaban otra agenda pública del gobierno de Alberto Fernández.
Bueno, eso nos mete en una pregunta que es la que vamos a hacer para el cierre de la columna, que es quién impone la agenda, que me parece súper interesante, pero a su vez el final de tu argumentación habilita otra pregunta para hacernos, que es, o sea, nosotros fuimos claros respecto de qué esperábamos del gobierno de Alberto Fernández y describimos límites de ese anuncio, ¿no? Digamos, encontramos qué pasó después. También hay una pregunta para hacerse, que es qué esperaban las empresas y específicamente las empresas de medios. Pero para eso también falta tiempo para poder responder, ¿no? Ahora, también me preguntaba, y antes de abrir hacia el cierre, por más que suene contradictorio, de quién impone la agenda, e incluiría en la lista de acciones la renegociación de la deuda con los bonistas extranjeros, con los bonistas privados, eso quise decir, como un acontecimiento no vinculado necesariamente a la pandemia, en el que el gobierno tomó decisiones políticas y donde se anotó un gol que, como leí por ahí, no me acuerdo si es en la propia nota de Diego Genudo o en otra, es un gol que duró poco, digamos, y nadie festejó demasiado. Yo reconocería que las empresas de medios le ponen los límites a un gobierno, pero debo marcar que eso implica reconocer que el gobierno tiene iniciativa política. Y a mí me parece que en algún aspecto el gobierno se topa antes, cuando busca, por ejemplo, imponer agenda y se topa porque no le reconozco tal iniciativa política. Sé que me estoy pasando de bando entre el límite entre la política y la comunicación, pero es difícil dividir estos escenarios, ¿no? Esa barrera es difusa. O sea, un gobierno que se topa con los límites de sus otros es un gobierno con iniciativa política. Y yo creo que el gobierno está intentando conseguirlo. No tengo tan claro que lo ostente. Pero es una pregunta para retomar en el futuro. Y para cerrar me pregunto entonces, si partimos de esa base de que no es el que logra imponer los temas de los que se hablan, ¿quiénes son los que imponen la agenda? ¿Quiénes son, para vos, Agustín, los que imponen los temas en la agenda en este contexto, donde ya sabemos que cambió la comunicación oficial y ya sabemos que cambió el escenario mediático?
No, bueno, Santi, vos sabés que yo coincido en que me parece que estamos ante un gobierno con iniciativa y que desde los medios de comunicación hay una estrategia reactiva, ¿no? Que es un gobierno que marca agenda y al que en muy pocos casos le han impuesto una agenda. Sea porque es el menos del primer año de gobierno, sea porque la oposición en algún punto ha estado fragmentada entre dialoguistas y duros. A mí me parece que la agenda política, pero también la agenda comunicacional, está muy marcada por la iniciativa del gobierno, y en el sentido me parece que es el gobierno el que lleva adelante las discusiones que hay que dar, o mejor dicho, que considera que tiene que dar, y del otro lado, o sea, por parte de estos de los medios, lo que se hace es discutir si se está a favor o en contra, ¿no? Básicamente.
Ah, me parece, mira, no lo iba a plantear así, pero creo que estoy de acuerdo contigo, y entonces no sé si estoy de acuerdo conmigo. Quiero decir que es una forma de pensar, ¿no? Digamos, la diferencia entre la capacidad de imponer condiciones y la diferencia en la capacidad de imponer temas. Me resulta atractiva esa idea de un gobierno con iniciativa y un sistema de medios reactivo, aunque de a ratos y en la agenda comunicacional los que son reactivos parezcan tener más capacidad. Es una cuestión, como el resto, me parece que queda abierta y sobre la que seguramente volveré.
Como nos gusta decir, Santi, hashtag... es más complejo, pero bueno, seguiremos tratando de dilucidar esta relación de fuerzas en otros episodios de Fuerza al Medio, como siempre decimos.
Nos vemos en una semana, Agustín. Un abrazo grande.
Abrazo, Santi.
Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.